Antonio, cuando una persona, bueno, alguien está realizado totalmente, ¿puede sentir rechazo o atracción por otras personas?
Solo siente que no es ni rechazo ni atracción, sino que es aquellas personas.
O sea, todas son igual para estar de gusto.
Estoy diciendo más que esto. Estoy diciendo que esta separación entre una persona y otra persona no existe. Y que por lo tanto uno se vive como siendo también las otras personas. Y entonces no cabe ni rechazo, ni deseo, ni atracción. Cuesta de ver, ¿verdad? Porque nos parece tan claro que yo soy yo y tú eres tú, pues no. Esta noche cuando te vayas a casa nos iremos los dos. Es que no se puede explicar mejor, ¿sabes? Es que ahora estamos viviendo con la idea de separación porque nos confundimos con el cuerpo. Los cuerpos, evidentemente, es distinto uno del otro. Pero yo no soy el cuerpo. Yo soy esa conciencia que a la vez percibe mi cuerpo y percibe ese otro cuerpo, que siente esto y siente lo otro. Soy ese plano más profundo de conciencia que es mucho más grande.
Antonio, hablando de lo que le decías a ella, en cierta ocasión, una vez nada más he tenido la experiencia de que yo era todo, de que yo era el centro de mi campo de conciencia y a la vez era una parte de todo. Aquello fue a un nivel horizontal. ¿Podría tener esa experiencia también, pero a un nivel vertical? ¿Y de qué depende de que fuera, por ejemplo, a ese nivel y no al otro?
Probablemente a que tu mente está más polarizada hacia lo horizontal que hacia lo vertical. Probablemente.
Sí.
Entonces, ¿es verdad eso de que el que busca área, o sea, te quiero decir que si tú con verdadera intención y verdadera sinceridad intentas estar cada ir cada vez más a ti mismo, aunque las técnicas las equivoques muchas veces, es verdad que al final sí?
Es verdad. Es verdad. Ya lo dije. Lo he dicho en dos o tres ocasiones en estos días. Que lo que realmente garantiza el éxito es la sinceridad. Y luego ayer cuando os hablaba de la afinidad, la ley de atracción, por la cual uno tiende a atraer aquello que corresponde a su interior. Es esto. Ya que cuando hay una auténtica demanda, se produce lo que corresponde a aquella demanda. En el aspecto del trabajo interior se dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero pues maestro puede ser algo totalmente distinto de lo que uno imagina como maestro, ¿no? El maestro puede ser un niño pequeño que de repente te hace comprender algo. Que no hace falta que sea un señor con barba y aspecto venerable. Pero es lo que se corresponde a lo que realmente estás pidiendo dentro. Y esta es una guía que siempre está, o sea que nadie está desasistido. Todo el mundo está realmente asistido, dirigido por su propia identidad. Pero una personalidad recibe esa asistencia en la medida que responde, que se expresa con sinceridad. Y que trata de estar a la escucha, que trata de percibir, de que no crea que ya lo sabe o que las cosas tienen que ser como uno piensa. O sea, hay que tener una simplicidad, una sencillez interior. Hay veces que las personas se hacen una idea de que esto ha de ser así y eso mismo les está cerrando el paso.
No obstante, estás en el camino porque, claro, esa sinceridad así en grado absoluto, pues estando en el camino no la puedes tener, o sea, en el sentido de que como todavía es tanto inconsciente, pues o sea, no puedes evitar el que te des cuenta de algo, pero de otras muchas cosas que están ahí no. Entonces, simplemente quiero decir, esa actitud, o esa voluntad de sinceridad, por lo menos actuar,
de ese momento, porque ahí es lo que ves, es eso, es estar...
Sí, esta sinceridad actual puede ser muy parcial. Pero en la medida en que tú la vivas, harás posible que crezca. Y entonces llegarás a una sinceridad más y más profunda, que será más y más eficaz.
Oye, Antonio, ¿por qué cuesta tanto reconocerse en el que ve y en el que siente?
Eso te lo deberías preguntar tú, porque te pasa a ti, ¿verdad? Si miraras, verías el por qué. Y verás que estás funcionando con la idea habitual de que tú eres tu nombre y tu cuerpo y tu memoria. Claro, si has educado tu mente así todos los años que tiene tu cuerpo, pues es natural que de repente le digan, ahora tú resulta que no eres Juanita, sino que eres un poco. Y uno se cambia de nombre, pues no lo acepta así como así. Y le dice, no eres su cuerpo. Y entonces, anda, pues ¿qué pinto yo aquí? O sea que hay todos unos hábitos mentales que hay que neutralizar y que esto pues trae su tiempo.
O sea que también es el...
La identificación. La identificación. Que es un encegamiento. Es un... Aquello con lo que uno está identificado le convierte a uno en ciego respecto a aquello. Si uno puede ver todo, menos aquello con lo que está más apegado.
Es que a mí me parece que cuando, por ejemplo, estoy en la situación, voy a poner un ejemplo, ¿no? De que a veces sucede que ves y que te das cuenta que estás viendo, ¿no? Que no estás viendo a partir del ojo, sino de nosotras. Y me digo, bueno, pues voy a ver al que está viendo. Y entonces, claro. Es como si quisiera imaginar, o sea, me suena a mí misma que es como con otra persona, o quizás sea porque la imaginación...
Sí, porque quieres vivirlo haciendo ideas de ello.
Claro.
Y no, es una experiencia directa. Eres tú que ves, no es el otro que ve.
Claro, entonces, o sea que yo, pero ese tú, ese yo es el que habitualmente...
Además de esto no es tan difícil porque cuando no ves nada, y no ver nada es relativamente fácil porque vas a cerrar los ojos, cuando no ves nada y al final consigues que tampoco haya ideas, imágenes, recuerdos, entonces solamente queda el que ve. O sea que uno de los modos de irse despertando como sujeto es que suprimir, eliminar, por lo menos durante momentos, todo objeto. Y esa es la práctica del centramiento, y a veces pues se practica en forma simplemente de silencio. Y al eliminar el objeto queda más y más al descubierto el sujeto. Lo que pasa es que tarda, porque uno está inventando objetos como sea. Pero no hay prisa, se trata de ir haciendo tranquilamente, con diligencia, pero sin tensiones.
Esto es muy diferente a todas las que has explicado antes de la actividad sobre el trabajo. ¿En qué lugar se sitúan, en qué punto se sitúan el personaje, el yo ideal? O sea, se libera ya.
El yo ideal es el que actúa sobre todo en el segundo grado de los que he explicado, ¿verdad? Es el protagonista del segundo grado. Conseguir afirmarse, conseguir demostrar, conseguir, etc. A partir del tercero, sueltas el personaje. Porque es vivir centrado, vivir desde el centro, como expresión del centro. Entonces ya, más adelante, pues ya el personaje va siendo historia. En efecto, se vive un realismo profundo e inmediato.
¿Tienes que haber limpiado entonces el subconsciente?
Tienes que haber limpiado el subconsciente, por lo menos en las cosas más pesadas, más fuertes. Y si eso del subconsciente es una lata. y requiere trabajo y es antipático y cuando te parece que ya has conseguido que ya brilla aún más blanco y todas esas cosas que dicen, pues de repente te vuelven a salir cosas que no tenías ni idea. Por eso ya digo que es un trabajo paciente y no hay que esperar conseguir resultados inmediatos. Pero los resultados son seguros porque cada cosa que limpias queda definitivamente limpia, por lo tanto quedas en un grado u otro más liberado.
Entiendo. El tener una actitud de como de comprender, de acercarte afectivo hacia su consciente, ¿eso favorece el hecho de que se abra?
Sí.
¿Tu comprensión de ti mismo?
¿Qué es la actitud? Sí. Hacia el niño o la niña.
Sí, sí.
A medida que hay más interés y más afecto y más comprensión, pues el inconsciente se siente feliz porque es que hasta ahora lo hemos tratado a patadas el inconsciente.
Sí.
Sí, estando atento y mirando. Siempre, verás en qué medida. ¿Qué? Sí, sí, en tu vida diaria. No hace mucho decía una señora, yo es que tengo, estoy sufriendo siempre por mis hijos, que no les ocurra nada. Pues algo muy parecido ocurre si uno está atento. Es que cuando hay una incertidumbre sobre algo, si hay la tendencia a que surjan ideas de calamidades, de desastres, de que vayan mal. Está saliendo la idea que está dentro. O de desconfiar sistemáticamente de las personas, de las situaciones, etc. Y así uno se observa todo eso, va saliendo clarísimo. Hoy que es el primer día que no hace calor, hoy se acaba el curso. ¿Sí? A ver, no entiendo bien lo que dices, lo que quieres decir, vaya, no lo que dices.
O sea, las relaciones humanas, ¿hasta qué medida pueden ser sinceras si lo que ves delante tuyo, pues lo tienes tú dentro? ¿Hasta qué medida lo puedes expresar o tirar nunca o sacarlo fuera?
Sí. Es que me parece ver en lo que dices que hay dos sentidos. Por un lado, como principio general, pero por otro lado, como en qué medida puedo yo recriminar a algo si ese algo que yo veo en una persona lo tengo yo, de modo particular sobre lo negativo. ¿Es ese aspecto en particular el que te interesa? ¿Qué? Mira, lo negativo indica que yo lo tengo cuando, al verlo en el otro, siento un vivo rechazo, una tendencia al menosprecio, a una violencia interior. Entonces quiere decir que aquello negativo que veo en el otro está en mí. Y la misma actitud que yo tengo hacia mí de reprimir eso, la proyecto hacia el otro. ¿Entiendes? O sea que al ver al otro en lo negativo, despierta eso mismo que ya está en mí. Y entonces provoca una actitud de violencia hacia mí y hacia el otro. En cambio, cuando en ti no está lo negativo, pero ves que alguien está actuando en una función más limitada, que puede llamarse negativa, pero no está en ti, no sentirás en absoluto esa alteración interior, ni sentirás esta necesidad de disminuir al otro o de acusar al otro. Surgirá una comprensión. Ya que este es el rasgo distintivo de cuando lo negativo que ves es una proyección de ti, o cuando realmente es una perfección objetiva y que en ti no está eso. ¿Sí? ¿Lo ves claro?
Entiendo. Pero el hecho de ver esa situación que está ocurriendo en ti, de que ves a alguien que está haciendo la persona, que es una reacción fuerte, compulsiva. El hecho de verlo con claridad no aclara esa situación en ti.
No.
Sigues teniendo esa
reacción. Realmente lo estoy explicando como síntoma, no como solución.
Me refiero al hecho de verlo, de tener una comprensión de eso.
No, que has de tener la comprensión en ti de ti. Ello simplemente sirve como síntoma. Por eso, si uno se plantea, ¿cómo veo a la gente? Los veo todos muy tontos. Es un autodiagnóstico. Los veo muy violentos. Igual. Es un autodiagnóstico. Aunque parezca mentira. Y parece mentira porque uno tiende a vivirse como si fuera justo al revés. Cuando yo veo a todo el mundo muy violento, realmente lo que ocurre es que tengo mi propia violencia reprimida.
Entonces estoy viviendo un personaje de suavidad y de buenas maneras y de todo eso. Y esa represión que tengo en mí de mi propia violencia es lo que hace que yo vea la violencia en general y la vea como mala.
¿Y que la tema?
Puede ser mala.
En
cambio, si yo he solucionado mi problema interior de violencia, porque he actualizado en forma de energía, en primera persona, entonces veré que allí hay violencia, pero no la veré como un peligro, no tenderé a reaccionar en contra. No me pone en peligro a mí.
Cuando a veces ves, algunas veces ves una cosa y otras veces otra, por ejemplo, yo te quiero decir que a veces soy muy creíble. Y entonces que tengo todos los demás a mi lado, pues nada. Y otras veces soy muy acomplejada y todos los demás a mi lado están más arriba, entonces soy más.
Pues ya lo estás diciendo tú misma. Que tienes un yo idea negativo con un yo ideal de superhuman, de supermujer, claro. Una buena cosa que te he dicho, ¿eh? O sea que el yo idea es negativo, yo no valgo, yo no sé. Y entonces ha creado un modelo ideal, yo llegaré a saber mucho. Y entonces está funcionando un sector u otro, un aspecto u otro del personaje.
Yo a veces tengo un yo idea de mí elevado.
Ese es el ideal. Cuando te crees superior a. Que tal vez te sientes por debajo de. Ese es el yo ideal. Repasar las notas, estudiarlas a fondo. Tenéis la base de todo lo que es una comprensión de uno mismo a fondo. Pero hay que estudiarlo y contrastarlo con la experiencia.
Pero también puede suceder que, por ejemplo, yo sea violenta conmigo misma, o sea, tenga violencia en mi interior y no la vea en el exterior.
Sí, cuando tú...
O que en el exterior no me acepto, o sea, que no estoy...
Cuando tú tienes violencia contigo misma y no hacia el exterior, quiere decir que has creado un personaje contradictorio por el cual tú protestas de tu modo original de ser y tratas de aparentar ser de otro modo. Un libreto de instrucciones. O sea, cuando la persona se da cuenta o cree que ella es muy poca cosa y que por esto no la quieren, entonces esto suele despertar inevitablemente una protesta contra uno mismo. Por mi culpa, porque yo no soy de esa manera, como quisiera ser, como debiera de ser. Pero esa violencia interior, esa protesta por la poca cosa que uno cree ser, yo no la puedo mostrar al exterior. Entonces se corresponde con una actitud al exterior de superamabilidad, de dulzura y de todo eso, para atraer el afecto, para demostrar que uno vale, que uno es bueno. Entonces es este aspecto contradictorio. Yo dentro de mí estoy con la violencia y afuera adopto una actitud de dulzura, que a la larga se traducirá inevitablemente en que cuando llegues a tener confianza con una persona,
sentirás la necesidad de sentirte violenta contra aquella persona. Porque el modo como te vives tú a ti, una vez pasada la primera parte, la primera capa del personaje, sabe la que hay detrás. Y por eso verás que en tu relación humana hay situaciones o momentos en los que surge una violencia extraña y una antipatía extraña hacia personas que antes les tenías una simpatía, etcétera, etcétera. Es este mecanismo. ¿Sí?
Algunas personas inmediatamente poseen algunas facultades paranormales que son videntes y otras muchas cosas más. Estoy primeramente atento a eso. Y segunda pregunta, ¿por qué estas personas tienen una escala de visión mucho más alta que nosotros? ¿Por qué no son capaces de captar estas leyes de realización que ustedes más o menos ha captado?
Sí, en primer lugar, el ver no quiere decir comprender. El ver es un problema de sensibilidad, el comprender es un problema de inteligencia. Entonces hay muchas personas que ven, todos podemos ver, porque todos tenemos esas facultades, solamente que en unos están más bloqueadas que en otros. Por lo tanto, todo ser humano es paranormal. Ahora, unas personas parece que por circunstancias, o bien tiene esto mucha más fuerza, o bien unas circunstancias han permitido el reconocimiento de esa facultad, la que sea. Pero eso no capacita a la persona automáticamente para entender a fondo qué está pasando. Se necesita un autoconocimiento, una observación, un reflexionar a fondo, un buscar la verdad, y el percibir o ver formas astrales o mentales en presente o en futuro o en pasado, eso no es la comprensión. Y por eso muchas veces estas personas captan las cosas a través de imágenes, a través de símbolos. Una montaña quiere decir una dificultad, una valla, un obstáculo, un terreno llano pues significa facilidad de realizar la cosa, etc. Es el inconsciente que está interpretando lo que se capta.
En algunos momentos que son los niños despierta una gran agresividad y les haría desaparecer físicamente. ¿Debes mirar eso o te puede afectar el mirarlo eso y dejarlo despertar como tú decís, más de que hable o que se exprese?
¿Te refieres cuando estás tratando con el niño?
No, alguna vez un niño, no todo, de alguna minoría, te despierta una gran agresividad hacia él. Se debería desaparecer el tuyo. Entonces me imagino que eso es de mí. ¿Debe mirar eso si te vuelve a suceder?
Urgentemente.
¿Perdón?
Urgentemente. Sí, evocar la situación en que tú ves al niño, ver qué le dirías. Nada de matarlo, O sea, permitir que surja todas tus protestas, tus reclamaciones. Y si estás atento, verás que en esto que va surgiendo está el argumento, o por lo menos el hilo del argumento de lo que tú estás rechazando dentro de ti.
A
tu interior, ¿eh?
A mi interior,
sí. Y al niño que esté a salvo, ¿eh? Sí, verás cómo te cuenta el argumento, y es fundamental que lo entiendas. Y hay alguna situación en ti pues que se ha creído perjudicado por ti mismo como niño, probablemente, y que hay como una actitud de rechazo. Y eso lo verás porque verás que has adoptado una actitud ya prematuramente, ya de niño, como si fueras mayor. Porque uno está huyendo de la fase de niño. Puede ser, esta es una de las posibilidades. Seguirás descubriendo realmente lo que pasa.
Antonio, continuando con el tema de la dependencia con los padres o con los hijos, si notas esa diferencia y utilizas, por ejemplo, el método de la Gestalt o de la oración esa que yo soy yo y tú eres tú, ¿realmente quién es el que está hablando ahí, el personaje o...?
Claro, cuando tú hablas en primera persona es lo que crees ser. La zona de conciencia, pero que está revestida de tu creencia de ti. Y te relacionas con otra zona de conciencia.
Pero puede ser útil, ¿no?
Sí, ya lo creo. ¿Sí? Porque indica que es un problema importante. Cuando hay estos síntomas tan fuertes, tan agudos, quiere decir que hay aquí algo que necesita ser resuelto y que, si no, pues le está creando dentro conflicto y, por lo tanto, pues que es urgente. No. Por el sentido de la contundencia con que se muestra esto.
Relación entre padres y
Ah, eso no es nada. Sí. No sé qué explicar.
Cuando, por ejemplo, los hijos ya son mayores de edad, ¿no? La emancipación, todo lo que significa ese desgarro en la familia.
El desgarro no está en la familia, sino en tu idea de la familia. Por lo tanto, es un problema de corregir tu idea. Nos hacemos una idea, mi familia, mi mujer, mis hijos. Y los hijos no son tuyos. No quiero decir nada malo. Quiero decir...
Claro.
Quiero decir que este sentido de posesión es arbitrario, una cosa del personaje. Y los hijos de ellos son su propia vida. Y ellas han de seguir su propia trayectoria. Y si yo amo al hijo, a él, lo que desearé es que llegue a esta expansión, a esa plenitud de ser el mismo. Y por lo tanto, viviré esa emancipación como algo maravilloso. Pero si yo me he hecho una idea de la familia, todos reunidos, y además el padre y la madre, pues que son el centro y que son tan necesarios y figuras tan importantes, el personaje se engorda enormemente con eso. Porque hace una figura central, una figura de poder y de ser admirado y de ser obedecido. Y muchos se instalan en esa imagen de familia. Entonces y las madres también, muchas, ¿eh? Y entonces es lo que están tratando es de que esto se mantenga, ese modelo, esa imagen. Y cuando resulta que el hijo, en lugar de esa actitud pues de complacencia, pues empieza a desentonar y a querer otra cosa y a llegar tarde o a irse antes, todo eso uno lo está viviendo como una lesión a esta imagen que uno se ha formado de mi familia, de la cual yo soy el centro. Todo eso pues es una barbaridad, ¿verdad? Forma muchos sufrimientos que son totalmente gratuitos. Cuando yo me identifico con algo, estoy poniendo ya la base del sufrimiento que un día u otro vendrá. En cambio, cuando yo comprendo y amo al otro por el mismo, estoy poniendo la base de una felicidad y de una libertad crecientes. ¿Sí? ¿Lo veis claro? ¿Se ve claro esto?
Sí.
Por lo tanto, el trabajo consiste no en hacer nada en relación con la familia, sino en descubrirse más uno mismo en lo que realmente es y soltar los esquemas que tengo de mí, de los míos, de mis cosas, etc. Siempre es lo mismo. Uno te hace sufrir por una cosa y el otro te hace sufrir por otra. De cara al mundo, a la convivencia, parece más productivo la identificación con un personaje positivo. Pero de cara a lo que es la verdad, pues igual has de caer del burro, sea cual sea el color del burro. Eso del burro. No. Un niño, sí. Pero a ver, no entiendo bien eso de ese niño de 3 o 4 años. ¿Él era invadido por los otros o él invadía a los otros? Niños tienden a tener una absorber completamente al otro para que esté a su servicio, a reclamar totalmente su atención, su cuidado, etcétera, etcétera. Y uno ha pasado por esta etapa, y es muy probable que en esta misma etapa los mayores se defiendan de esto, y que a su vez provoquen el que el niño no se sienta correspondido, etcétera. ¿Entiendes? Estoy sugiriendo el paso siguiente. El niño tiende a invadir. ¿Pero qué hace la madre? Defenderse. Entonces, ¿qué le pasa al niño? Que se siente abandonado. Bueno, pues nada, pues se acabó. Por ahora. Si queréis añadir algún comentario, alguna cosa que os haya llamado más la atención de todo esto, pues hablad. ¿Sí?
Es una pregunta que no tiene que ver con el curso, pero si me puede aclarar, no sé, me haría un favor.
Es una postdata, pues va.
Es que, bueno, de todas formas, lo que se toca un poco por encima. Es que todos los grupos existen, así, espiritualistas, como se vamos a llamar. Entonces, hay uno aquí, unas cuantas conferencias, y me tiene un poco liado. Para eso me podía hablar un poco
de... ¿El grupo de Silo?
No, es
de la comunidad. Agnosis,
agnosis, ¿eh? Movimiento agnóstico.
Movimiento agnóstico. ¿Es el movimiento agnóstico en sí o es la Acrópolis y
no la Acrópolis? Agnóstico de un tal Samael, Samael aún peor.
Pues no lo conozco, no lo conozco de cerca. Ya que no te puedo dar ninguna opinión concreta.
Que no son agnósticos, son gnósticos, ¿no?
¿Qué?
Son gnósticos, no agnósticos.
Bueno, gnósticos, sí, es cierto. No te puedo dar porque no los conozco. Que yo conozco sobre todo que me he estado relacionando años atrás con muchas cosas, pero desde hace años ya estoy bastante al margen y sí me entero porque personas que vienen me hablan de ello. Pero de este grupo no conozco nada. No sé. Bien, si alguien quiere decir lo que si alguna cosa en particular le ha llamado la atención o le parece que le ha sido más útil, puede ser interesante.
A mí me parece que cada vez nos das menos pistas.
¿Cada vez te doy os doy menos pistas?
Sí.
Menos, ¿eh? Sí. No digas esto que los otros no lo
van a hablar. Es que es lo que me parece.
Menos pistas. O sea que estás más despistada.
No, ahora. No. No estoy mal despistada, pero es como que nos dejas más... ¡Ay! Hacer lo que podáis. Es lo que me parece.
Otro comentario que me gustaría hacer es que el sistema de trabajo que das es muy sistemático. Y ahí está una gran facilidad para entenderlo y además, si es posible, para ponerlo en práctica.
Ya que las pistas son claras.
Sí, sí. No, está muy bien. Y bueno, pero yo ya había estado en la en algunas otras historias estas, ¿no? Y claro, en otros sitios no se establece un plan de trabajo y una explicación del problema tan claro y tan sencillo. Y eso facilita muchísimo, muchísimo el trabajo. Porque no es una selva, ¿no? Es un la explicación me refiero, ¿no? Por todo el proceso de explicar el cursillo. No es una selva con muchas flores y árboles grandes y setas pequeñas, sino es un proceso, ¿no? Un proceso lógico y además que se ve.
Bueno. ¿Nadie más quiere decir nada?
Quizá yo, en cuanto a la interpretación de sueños, no sé si...
No me cuentes ahora el sueño, ¿eh?
No. No, es cuanto... A ver si puede ser, es que tengo un sueño que se suele repetir bastante.
Ahora estamos en fase,
a ver.
¿Sí? A mí me interesa la opinión, ¿verdad? Si resulta... Claro, o si hay algunas cosas que sean las veáis especialmente interesantes, útiles, como una información que a la vez puede ayudar, si doy yo cursos o charlas o lo que sea, pues a corregir una cosa u otra.
A mí me ha ayudado mucho el dejarlo en el nivel de la vida real presente, ¿no? Que fuera el camino real, ¿no?
O sea que lo encuentras realista.
Yo, Antonio, creo que, aunque no con eso, con cursos anteriores que he hecho, de todas formas, si hubiera sido oportunidad de hacer curso, pues creo que me hubiera quedado la cosa como muy avanzada. ¿No? Es mi impresión.
O sea que este curso te ha aclarado, te ha concretado. ¿O no? O entiendo yo mal.
Se ha concretado, porque yo con eso, estos cursos anteriores, no la primera vez que vengo.
Ya te conozco.
Yo soy la primera vez que he venido aquí, pues, no sé, creo que me hubiera quedado las zonas como muy en el aire.
Ah, ya que es la misma observación que hizo el otro día alguien, sí. Bien. Por suerte, los que vienen la primera vez no conocen a nosotros.
En mi opinión, visto que ha dado menos esta vez que las anteriores, pero más concreto, más claro. Antes, parecía que yo percibía mucho más cuestiones, me liaba más, me confundía más. Ahora, al ser menos, consigo clarificar, poner cada uno en su lugar.
Es menos, pero mejor.
¿Eh? Es que lo has hecho de una manera tipo lo mismo, pero más con menos espacio, digamos, menos palabras, más flexible y a la vez más denso. O sea que yo antes, ¿verdad?, creía que había, ya no lo digo bien, pero de lógico, un esquema, pero había un esquema más cortado, por decirlo así. Ahora sigue existiendo ese esquema, pero más fluido y más sintético.
¿Rafa?
Pues yo tengo una impresión parecida a la de Mila. O sea, como que el curso ahora es más, menos cuadriculado en cuanto a esquemas y con el esquema general. Porque sigue habiendo un esquema que es como un hilo que usa todas las clases. Antes era como más compacto de hilos, más cuadriculado. Y ahora como la impresión de que das menos información teórica, pero sin embargo a nivel práctico parece como más terrible.
Bien.
los nuevos no, yo, no queréis opinar, ¿no?
No, que yo soy, o sea, yo soy nueva y, o sea, nada más nuevo de la realidad, ¿no? De lo que he vivido ayer, ¿no? Que, yo sí, estamos, pero todos los días como con la cabeza, sí, viéndolo como muy claro, todo, claro, a un nivel de comprensión mental. Ahora viene mi, o sea, mi trabajo de eso, ir vivenciándolo, ¿no? Pero es que, bueno, yo me voy a quedar al siguiente cursillo porque es que, porque de repente ayer no se sentí como que me tenía que quedar, ¿no? Yo no, o sea, no lo sé, no lo voy a, no lo tanto tampoco con preguntas, siento que me voy a quedar y me voy a, o que me tengo que quedar y me voy a quedar, ¿no?
Mañana descansa mucho, ¿eh?
Claro, no, yo también mañana voy a descansar. Pero el caso es que, no sé, a mí me ha parecido todo clarísimo que incluso como a mí ya de uno de otro, pues eso, no directamente de Blay, me han tenido, pues, o sea, me han hablado, ¿no? De todo esto, me han comentado, o sea, que tenía un cierto contacto, ¿no? Y me ha aclarado alguna duda que tenía, y por otro lado he visto todo el proceso lógico, o sea, claro, como muy bien. Ahora, luego viene el trabajador.
Esto empieza ya ahora, dentro de 5 minutos. Porque dentro de 5 minutos ya es luego. Ya empezamos, estupendo.
Bueno, yo sabría que hago curso, estoy francamente contento de haber venido, pero yo solamente era que era el último que hacía, ¿no? Entonces, la sensación de coger un poco por los pelos. Pero de todas formas, comparando con todo lo que conocía, me parece que es un esquema muy claro, muy conciso, aplicable a la vida diaria, esto es importante también, ¿no? Y además que no es nada automático, porque según en qué, dónde vas a, qué tipo de meditar, a veces sales un poco traumatizado, ¿no? Te hablan de, no sé, de castigos, infiernos y tal. Entonces aquí, pues no lo sé, lo veo como mucho más claro, más natural, ¿no? Y luego también te dice una pregunta, ¿este segundo curso de qué consiste?
No lo sabe nadie. Nadie. La mente superior debe saberlo. Pero yo desde luego no. Ya no hay tema, ¿sabes? Nos sentamos aquí, nos miramos y entonces se empieza a hablar, lo que sea.
Es para comentar experiencias, ¿no?
Puede ser comentar experiencias, puede ser ampliar puntos, puede ser cualquier cosa. O sea que no es un curso propiamente, ¿eh? No sé cómo llamarlo, son las reuniones, mira. Yo, si me planteas problemas particulares, lo más probable es que te diga que hagas primero lo que te aconsejé en el primer curso y que luego vuelvas. Claro. ¿Sí?
Yo la cuestión que tengo es de que ustedes y yo, que al mismo tiempo son todos nosotros, que tienen la facultad inteligente de volver inteligible todo lo que nosotros tenemos, pero no somos capaces de sacarlo a la luz, ¿no?
No me digas de usted, no me digáis de usted.
Una especie de rigor científico sobre algo tan difícil como un animal. Es un rigor científico.
Caramba, qué bien. Muchas gracias. A ver.
Yo lo que he dicho es que no hay mucha teoría en el sentido de lo que se dice es una realidad y que se mueve impuesto. Que no hay determinado se sabe y que no hay nada. Y por otra parte, pues, como individuos como una síntesis, el lenguaje que se expresa, los papeles de su tradición, se pueden probar, el cristianismo, todo lo que se
expresa. Bien. Pero curiosamente nadie menciona nada en particular. O sea, es en general, es una opinión sobre todo el curso en general.
Yo pienso que el curso me ha gustado, he visto todo muy claro, pero me quedo con mucho trabajo, por eso.
Pues nada, a trabajar. siempre trabajar a todo el mundo.
Sí. Yo voy a protestar por el mismo del otro día.
Así. Es que el centramiento no es cuadriculado, ¿eh?
Bueno, ya, pero antes de nada, antes de nada, más de la vida, estamos como ejercicio. Yo todavía lo hice un poco así como. Como más
amor. Sí, sí. Tienes razón.
Pues la tercera fase es más asequible ahora que
antes. Que tienes razón.
¿Cuál es la tuya?
Ah, mira, la mía es que yo tengo una resistencia inmensa y cada vez mayor a hacer nada preprogramado. Y no sabéis lo que me ha costado el seguir cada día, en un grado u otro, el seguir un esquema, que es necesario para que se tenga un mínimo de visión unitaria, pero que en mí cada vez hay una mayor resistencia a seguir un orden. A mí me gusta cada vez más lo espontáneo, lo que surge, y sobre la marcha, y no saber lo que va a venir. Y claro, el curso, por principio, ha de tener un esquema y ha de seguirlo. Y entonces ya el centramiento es como el sumum de prefabricación, una cosa que ha de ser directa, inmediata, íntima. Entonces yo sé que va bien lo que explico, o la metodología que os he dado, pero a la vez pues me siento yo con una gran resistencia pues a dar pasos, primero esto, segundo lo otro, tercero lo otro. O sea, cuando estoy yo aquí en marcha, estoy disfrutando a lo grande y por eso lo hago. Pero el hacer un curso, decir, ahora toca hablar, hoy toca hablar de tal cosa. ¿Por qué? Por un lado es necesario, para tener una visión de conjunto, porque lo que se da aquí es como una especie de base inicial. Por lo tanto, la base ha de tener una unidad. Pero, por mi modo de ser y de estar, cada vez me resulta más difícil seguir ningún programa. O sea que esa es la razón.
Y a mí me ocurre exactamente lo contrario de lo que dice Juan. Es decir, esta vez la explicación que ha dado el pensamiento la ha dado un salto. Y precisamente.
Ya veis si es difícil
contestar. La razón es que dice. Es decir, a mí me ocurría exactamente lo que tú dijiste: de que me quedaba el paisaje en las personas y al final no me daba ni nada. Entonces, esta forma me ha parecido más sintética y realmente.
Bien, esperemos que unos equilibren a los otros.
Antonio, es que la tercera fase es mucho más asequible. Me dan la impresión que es más asequible.
Dilo fuerte para que los demás se enteren. Están todos así con el cuello.
Que me da la impresión que es mucho más asequible ahora la tercera fase donde que la que dabas anteriormente. Bien. Pienso que más va a ser más.
Yo soy nueva y creo que uno del acierto es empezar por lo pequeño para ir comprendiendo lo más, para englobar todo. Y considero que es importantísimo que nos hables primero del inconsciente, que es en realidad pues donde empezamos, ¿no? O donde...
Sí, sí, o sea, el curso es curso por eso, porque sigue.
Porque es un curso, ¿no?
Una unidad progresiva. Sí.
Sí.
Yo te quiero dar las gracias.
¿Sí?
A mí me ha resultado muy interesante el tema de las clases de angustia.
Pero si lo has oído eso 205 veces. Pues 204 veces que estabas en la luna, ¿eh? Ya lo explicaba. Sigue en Pamplona.
Yo quería decir que he descubierto muchas cosas.
¿Qué has descubierto? ¿Qué?
Muchas cosas.
Muchas cosas. Bien, de eso se trata. Y que lo que se descubra, pues, te liberes de ello, además. Bueno, pues parece que nada más. Se acabó. Hasta la vista. Gracias. Encantado.
Aquí termina el curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Blay Fontcuberta.